Hoy quiero hablarles sobre mi experiencia viajando como mujer afrodescendiente, porque aunque no lo crean, es todo un tema. Hay situaciones de racismo que se viven, pasan cosas por un simple color de piel o por un simple cabello distinto a lo normal. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito sobre eso. El año pasado, no, hace como... No, el año pasado, no, 2022, a final de 2022, yo abrí una cajita de preguntas contándoles una situación que me pasó en México. Y varias personas me escribieron, me contestaron las cajitas de preguntas. Carla, a mí me pasó esto viajando como persona afrodescendiente, me pasó esto, 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 esto. Eran tantas respuestas que yo no lo podía creer. Yo pensé que solo me pasaba a mí, pero o que tal vez no era como tan notable que pasaba demasiado, pero me di cuenta que muchas personas afrodescendientes cuando viajamos pasan cosas y por eso quiero contarles un poquito. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de pues viajar a diferentes países. Tal vez no he viajado tantísimo como lo hacen mucha gente, en el sentido de que por trabajo o porque mochilean o qué sé yo, pero he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Canadá, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en, ya se me olvidaron otros demás, Colombia, México y creo que hasta ahí, creo que sí. Pero bueno, ahí me voy acordando a medida que vamos hablando. ¿Qué situaciones me han pasado? Voy a empezar con México. Algo importante. Todos estos países que yo voy a mencionar son situaciones que me han pasado, que pues así la vida ha sido, ¿verdad? Que hay personas que hacen ese tipo de actos racistas y demás. Pero de ahí en fuera lo he disfrutado muchísimo. O sea, yo amo viajar y he amado cada país que he estado y he viajado. Me ha encantado. Y obviamente me he encontrado gente súper linda, súper buena, que con eso es lo que yo me quedo. Yo me quedo con esa parte de los viajes lindos, de la gente linda, de las experiencias. Así que esas son experiencias de, pues, racistas y demás, pero que yo trato como de eso no va a hacer que mi viaje sea feo o arruine la cosa. Pero bueno, voy a empezar con México, que México es un país que adoro, me encanta. He estado 2 veces en México. He estado en Puebla, en Acapulco, en Ciudad de México. Me encanta México, me encanta la comida, me encanta México, en resumen. Pero vamos a ver, la primera vez que yo fui a México fui con mi hermana y con mi mamá y con otro grupo de conocidos. Cuando llegamos a la parte, pues, de migración en el aeropuerto de México, de Ciudad de México, que se me acaba de ir el nombre, Benito Juárez, ¿cómo es que se llama? ¿Ah? Suárez, ajá, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México. A mi mamá y mi hermana las detuvieron. Ahora me río, ¿verdad? Pero en el momento no era gracioso. Las detuvieron porque le dijeron a mi mamá que ella no se parecía en nada a mi hermana. Si me siguen en el Instagram o en Facebook de mi vida afro, mi mamá es blanca. De hecho, para contarles un poquito más de historia, ahí para chismosear un poquito en el episodio, mi mamá, su familia es de Tilarán, en Guanacaste. Mi mamá es guanacasteca y mi papá es de Limón. Pero la familia de mi mamá es, o sea, el lado paterno de ella son súper blancos, de ojos claros, rubios, ¿verdad? Mami no tiene los ojos claros ni es rubia, pero sí es muy blanca. Y mi papá es negro, que es de Limón, de la zona del Caribe costarricense. Entonces, mi mamá y mi hermana, pues, si nos ven, ¿verdad? La gente siempre con el tema de familias interraciales, de que no se parecen, o sea, jamás. Luego podemos hacer un episodio de eso también. Pero entonces mi mamá le dice, no, es que usted no se parece en nada a ella. Entonces nos hacen sacar un montón de papeles para demostrar que sí, que ella es la mamá de mi hermana y toda la cosa, ¿verdad? Entonces fue todo un drama. Bueno, a mí me detuvieron y me hicieron preguntas, como siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pasó en México la primera vez que fui. En el país como tal, algo muy interesante que me pasaba, bueno, en cualquier país que yo voy, siempre me hablan en inglés. Aunque sea un país que habla en español, me hablan en inglés, simple y sencillamente por ser negra. Inclusive en Costa Rica también me pasa. Yo voy a Monteverde, no sé, Santa Teresa, donde sea, que no sea el GAM, y a mí siempre, a Roberto, a mí siempre nos hablan en inglés. O sea, es una cosa que piensan que seguro somos negros de Estados Unidos, gringos, afroamericanos, lo que sea. Entonces, bueno, eso siempre pasa. En México, en todo lado que yo entraba me hablaban en inglés. Y claro, cuando yo les decía, no, yo soy de Costa Rica, era como, ay, habla español, ¿verdad? Era como un impacto, un shock, que dicho sea paso, confundían mucho Costa Rica con Puerto Rico, o me preguntaban, ¿dónde es eso? Que quienes han ido a otros países saben que eso puede pasar, pasa mucho. Pero bueno, eso me pasó. Cometí, no el error, sino que cometí la acción de que un día dije, me voy a poner turbante. Me puse turbante en Ciudad de México. Ay, vean. No había persona que no me preguntara qué es eso, que o sea, era un, o sea, la gente, yo sentía que tenía unas ganas de tocarme la cabeza para tocar el turbante. Inclusive me paró la policía, me detuvieron y me dijeron como que de dónde era, qué estaba haciendo en México. Y ya como que yo empecé a hablar con ellos muy tranquilamente, muy amigable. Y ya como que se les quitó, ¿verdad? Y me dijeron, oh, ¿cómo te haces eso? ¿Cómo te lo pones? Y me empezaron a preguntar cosas. Pero bueno, eso me pasó en México. Eso fue la primera vez que fui. No son cosas como tal vez tan graves. Lo cansado es como que te paren en inmigración y todo. Pero bueno, la segunda vez sí estuvo un poquito más complicado. Esa vez viajé sola. Me iba a ver con unas amigas que son ticas, que una vive en Costa Rica también. Y bueno, íbamos poniendo una amiga que es tica, que vive en México, en Puebla. Y yo viajé sola. Mi amiga se fue antes, creo que uno o dos días antes. Yo me fui después y viajé sola. Cuando llego a migración nuevamente en Ciudad de México, la inmigración me trató pésimo. Pero, o sea, pésimo. Me detuvo, me hizo un montón de preguntas. Era súper odiosa para contestarme. Me dijo, ¿qué vienes a hacer a México? Entonces yo le dije, vengo de turista. ¿Y por qué? Y yo, ¿por qué vengo a pasear? Entonces, bueno, empezó como con esa actitud súper odiosa. Y llegó y me dijo, te voy a sellar el pasaporte solo por 30 días. Usualmente a uno le sellan el pasaporte por más días. Si no me equivoco, creo que son 2 meses o hasta 3 meses. Y me dijo, te voy a sellar. De hecho, no fueron 30 días. Me acabo de acordar, fueron como 22 días, una cosa así, o 25 días. Te voy a sellar el pasaporte por menos de 30 días. Y te digo de una vez, quiero que... ¿cómo fue que me dijo la palabra específica? Vean, no me acuerdo textualmente, pero me selló y me dijo, quiero que sepas que después de este tiempo no puedes estar más en México y que te devuelvas a tu país donde perteneces. Así, tal cual, me lo dijo. Vean, yo me sentí tan mal, tan mal. O sea, me sentí sumamente mal por eso. Y entonces... sí, ya el viaje empezó como, ¿verdad? Como feo. Me habló súper odiosa, con una actitud fea. Me cuestionaba qué hacía en Costa Rica. Me empezó a preguntar, o sea, yo solo iba a México por 20 días, literal. Iba a estar en México 20 días. Yo tenía ya mi tiquete de ida y regreso. Yo no me iba a quedar en México. Pero ella me dijo, como no quiero que te quedes en mi país, te tienes que ir al tuyo donde perteneces. Una cosa así. Y yo me sentí horrible. Pero bueno, eso me pasó en México. ¿Qué más me pasó? Ah, bueno, otra experiencia que viví en Puebla. Ahora, como les digo, me da risa ahora porque viéndolo desde esta perspectiva, yo trato siempre como ver el lado bonito de las cosas, pero en el momento me dio mucha cólera. Con esas amistades que estábamos en Puebla, me pasó que nos fuimos a tomar un día unos traguitos y a comer algo, gastronomía, ¿verdad? Mexicana en Puebla y toda la cosa. Y estábamos en una mesa con los amigos del novio de esa amiga, que eran universitarios mexicanos, o sea, todos eran mexicanos, solo nosotros, solo cuatro éramos ticos, todos los demás eran mexicanos, y dijeron un comentario súper racista, que fue como, ah, sí, es que estoy trabajando como negro, una cosa así. Vean, yo en ese tipo de casos, yo soy muy tranquila. Yo suelo como, no decir nada, antes solía no decir nada, pero ahora suelo como tomar la cosa con calma y educar en la mesa con respecto a lo que pasó. A mi amiga no le gustó mucho que yo hiciera ese comentario, pero yo llegué y le dije como, hey, el comentario que estás diciendo es completamente racista. Claro, generé incomodidad en la mesa, porque todo el mundo se quedó así como ¿qué hacemos, verdad? Y yo llegué y le dije, ese comentario que estás diciendo es completamente racista. No está bien porque estás diciendo esto, esto, esto y esto. Entonces, fue muy incómodo, ¿verdad? Porque este tipo de comentarios, que son microracistas o racistas tal cual, y generan mucha incomodidad, pero no están bien. Y yo como persona negra ahí no podía aceptar ese tipo de comentario. Al menos yo no quería aceptarlo como tal. O sea, no es que la gente negra tiene que contestar cada vez que pasa eso. No, es que yo, Carla Scott, no estoy dispuesta a vivir ese tipo de comentarios porque los he vivido toda mi vida y no me gustan. No suelo ser malcriada ni nada. O no suelo levantar demasiado la voz y levantar mesas, que podría hacerlo. Pero suelo sí decir las cosas tal cual y con este tono que ustedes me están escuchando. De manera muy tranquila, educada y todo. Entonces, sí, son situaciones incómodas que uno vive, ¿verdad? Pero bueno, eso me ha pasado en México, algunas situaciones ahí. Creo que esa ha sido como la más tranquila. Voy al segundo país, que viene siendo El Salvador. El Salvador sí estuvo fuerte. En El Salvador me invitaron hace 2 años a un evento de mujeres activistas en Latinoamérica. Y nos quedamos en Chanatenango. Chanatenango, no me acuerdo bien cómo se dice. Chanatenango. Era un evento donde íbamos mujeres de diferentes países, de Costa Rica, de Honduras, de todo lado, íbamos varias mujeres. Y estando allá, cuando llegamos a El Salvador, llegamos a San Salvador, y cuando llegué, cometí el error, según mis compañeras activistas, de decir que iba para un evento de mujeres afrodescendientes. Yo tenía que decir que iba para un evento cultural, Porque apenas dije eso, me retuvieron en el aeropuerto de inmigración como 30 minutos. Vean, me revisaban el pasaporte una y otra vez. O sea, era una cosa, llamaban a la aerolínea, llamaban aquí, llamaban allá y revisaban. Y, o sea, era una cosa y yo le decía, ¿me puedo informar qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo? Y él me ignoraba por completo y seguía llamando y revisando y computadora. O sea, era una angustia y todas las demás viéndome como, Carla, ¿qué pasa? Y yo, no sé. Entonces, bueno, yo estuve ahí como 30 minutos, ya logré salir y le conté a mis compañeras y fue como, Carla, es que El Salvador es un país... Para que ustedes entren en contexto, El Salvador es un país que hasta la fecha no reconoce a la población afrodescendiente. Yo no lo sabía. No lo sabía cuando llegué. No reconoce a la población afrodescendiente y para ellos no existen las personas afro en El Salvador, lo cual sí existen. Y claro, lo justifican mucho con aquí no hay Caribe y todas esas cosas. Entonces, yo digo que hoy para un evento de mujeres negras, imagínense la reacción en el aeropuerto, les dio algo. Entonces, bueno. Ya me retuvieron 30 minutos, ya de San Salvador nos fuimos para Chenatenango, espero estar diciéndolo bien, nos fuimos para allá, que es una zona más turística, entonces ahí como que todo muy tranquilo, estuvimos 5 o 4 días en el hotel, casi no salíamos, solo como al pueblo, entonces no vimos la experiencia como del Salvador, pero cuando nos vamos, teníamos unas horas para estar en San Salvador, entonces en esas horas, vean, yo nunca me había sentido tan incómoda como persona negra, como mujer negra. Nunca. La gente en El Salvador nos veía como si fuéramos bichos raros. O sea, la gente volvía la mirada así. Nosotras caminábamos y nos volvían a ver así. Y se nos quedaban viendo durante segundos. O sea, comíamos y estaban con esas miradas. Era una incomodidad y lo pueden confirmar mis compañeras activistas que éramos que estábamos las de Honduras, estábamos Costa Rica. Y no me acuerdo quién más estaba ahí. Bueno, unas compañeras de El Salvador nos acompañaron porque nos dijeron, hey, San Salvador es un poco peligroso, entonces mejor para que anden con nosotras y toda la cosa. Bueno, nos vean como bichos raros. Una de nuestras compañeras, también estaba Guatemala, porque eso le pasó a una compañera de Guatemala. Una de nuestras compañeras se fue al baño un toquecito. Nos dijo, hey, chicas, ya vengo, voy a ir al baño. Y nosotras, ok, listo, perfecto. Se fue al baño y cuando regresó, dice que le preguntó a una chica de El Salvador, a una chica salvadoreña, que dónde estaba un cajero, porque ocupábamos sacar, pues, dinero de nuestras tarjetas y todo, y no encontrábamos uno y toda la cosa. Y se volvió y le dijo a ella, para usted, en la frontera. Así, tal cual. Dice que ella se quedó como en shock, como no puedo creer que me esté diciendo esto, pero bueno. Eso le pasó a ella. ¿Qué más? Cuando salimos del Salvador, en El Salvador te revisan 2 veces para entrar, o sea, a nosotros nos revisaron 2 veces, 2 revisiones, o sea, pasamos un control de revisión cuando ya nos íbamos para nuestros países, nos revisaron 2 veces. La primera, la típica de cuando llegas, ¿verdad? Enseñas todo, y después íbamos avanzando en el aeropuerto y había otro control de migración, entonces nos pararon otra vez. Vean, una de las compañeras andaba con turbante, le tocaban así el turbante todo, le hicieron quitárselo, le tocaban todo el cuerpo, nos tocaron todas básicamente. Y también nos pasó que una de nuestras compañeras, una de las ticas, se la llevaron, la retuvieron ahí y nosotros nos fuimos a ver qué estaba pasando, esperarla. Vean, nosotras deseábamos salir de El Salvador. O sea, era una cosa. El Salvador es un país igual muy lindo. Mis amigas salvadoreñas las adoro, la gente de Salvador es súper linda, gente que conocimos súper linda, súper servicial. Obviamente había gente que no se nos quedaba viendo tan feo, pero sí puedo decirles que en San Salvador sí llamábamos demasiado la atención, pero en un sentido feo, no en un sentido como que te vuelven a ver como, claro, son personas negras, aquí tal vez no ven tanto, son minoría, ¿verdad? Que pasa en los países centroamericanos, en algunos países centroamericanos, pero era una cosa, o sea, nos veían feo, o sea, era una mirada fea, 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 fea. Pero bueno, eso pasó en El Salvador. Fue muy estresante. Yo me acuerdo que yo le escribía a Roberto y le decía, yo ya quiero llegar a Costa Rica, porque era una cosa, pero bueno, me encantó el evento, amé estar con ellas y me gustó inclusive estar ahí porque nos dimos cuenta de lo que viven nuestras hermanas del Salvador. Entonces, también por eso me gustó mucho ir y ver la experiencia y todo, pero bueno, así estuvo El Salvador, esa fue mi experiencia. Ahora, brinquemos rápidamente a Guatemala. En Guatemala me pararon, como siempre. Vean, a mí todos los aeropuertos me detienen. O sea, a mí me da muchos nervios ir a migración y la policía, los aeropuertos, yo me pongo súper nerviosa. Claro, ahora, antes no me ponía tan nerviosa, ahora me pongo muy nerviosa porque siempre me detienen. Trato de controlar eso, pero siempre me detienen. O sea, me pone nerviosa no en el sentido que cuando llego a migración estoy nerviosa, no, sino que por dentro yo digo, me van a detener. Y a veces pasa, a veces no. En Estados Unidos no me ha pasado ni en Canadá. Pero bueno, en Guatemala me detuvieron también, preguntándome todo. Y el año pasado estuve en Colombia, en Medellín. Y vean, se los juro, de todo el avión que no iba lleno, íbamos ticos, o pues para gente de otros países, Panamá, lo que sea, porque hicimos escala. Yo iba al final del avión, yo iba en los últimos asientos. Entonces, de las que pasó de última inmigración era yo. A nadie detuvieron y solo a mí me detuvieron. Llegaron, me agarraron el pasaporte, me dijeron que venía hacia Colombia, me tomaron foto de la visa, del pasaporte, todo me lo cuestionaron. Y ya me dejaron entrar. Eso es lo bueno, que siempre me dejan entrar, pero siempre me detienen y me cuestionan un montón de cosas. Pero bueno, esas son algunas experiencias que he tenido como mujer afrodescendiente viajando. Como les digo, son experiencias de que pasan lastimosamente por todo el tema del racismo que existe en el mundo. Yo siempre me dejo lo bueno. Disfruté demasiado de Salvador con mis hermanas salvadoreñas, afrosalvadoreñas. Comí riquísimo, pupusas, la gente que conocimos alrededor nos trató hermoso. Es un país que volvería realmente, aunque pasan ese tipo de cosas, volvería para ir a conocer. México me encanta, espero volver a conocer más. Quiero conocer Guadalajara, Monterrey, o sea, quiero conocer un poco más. Guatemala volvería también, encontré gente súper linda. Guatemala es un país súper lindo. Estuve en Ciudad de Guatemala y en Antigua Guatemala. Colombia es un país que, bueno, espero conocer un poco más. De hecho, mis suegros son colombianos, entonces quiero ir un poquito más. Quiero ir a Cartagena, quiero ir a Bogotá, quiero ir a Cali. Quiero conocer más. O sea, de todas esas experiencias es un poquito. Todo lo demás, lo que yo vivo en cada país es hermoso. Me encanta, lo disfruto y me encanta viajar, pero son cosas que pasan y no por eso me voy a limitar a dejar de viajar. Pero bueno, me encantaría que me cuenten sus experiencias como personas afrodescendientes o si han vivido otro tipo de experiencias también, que me lo cuenten acá en los comentarios para leer un poquito. Cuéntenme qué otros temas también quieren que sigamos hablando para ampliar un poco más estos episodios. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos en el próximo. Chao.